Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es correspondiente a el mes de marzo, día 26 del año 2017. Y es titulado Examen en la Cruz. Y lo vamos a tomar del Salmo 22, entre otras escrituras como Isaías 53:3, Lucas 23:28, Hebreos 2:12, Segunda de Corintios 5:21 y Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12. En esta enseñanza el pastor Skip examina la cruz a la luz de la profecía del Antiguo Testamento. Aunque las expectativas de los judíos en el tiempo de Cristo eran Mesías conquistador, las Escrituras también retratan un Mesías sufriendo y muriendo. Esto significa que él tendría que venir dos veces separadas. En su rechazo de Jesús, el pueblo de hecho estaba cumpliendo la misma profecía que negaban que se refería a Cristo. Nuestro pastor Skip A. Zig expone en este estudio las increíbles profecías sobre la muerte y la resurrección de Jesús que se encuentran en el Salmo 22. Este capítulo está dividido en dos partes. La primera parte es oración y agonía, y la segunda parte, comenzando con el verso 22 en adelante, se presenta la segunda parte, que es alabanza y cumplimiento. Para esto, pues, nuestro pastor nos presenta dos puntos muy claros en el estudio de hoy. Primer punto es la tortura de la cruz. Punto segundo es el triunfo de la cruz. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, así hoy nos describe un escenario de un juicio en la corte. Es una forma de introducir y presentar el estudio de hoy. Dice, después que ya tiene su Biblia abierta en el Salmo 22, dice, un abogado defensor preguntó a un policía que habían arrestado a su cliente acusado de crimen de felonía. Le dice, en este formato de la corte, dice, pregunta y respuesta. Pregunta, señor oficial, ¿usted vio que mi cliente cometió tal felonía? Respuesta, no, señor. Hay quien dice haber visto a la persona acusada que presenta estas descripciones. Pregunta, ¿quién ha dado esta descripción que dice que mi cliente es el acusado? Respuesta, el oficial que contestó y asistió a la llamada. Otra pregunta, ¿el compañero del oficial que proveyó estas descripciones acusa a este defensor? Pregunta, señor, ¿usted confía en sus oficiales y con mi vida? Respuesta, oficial, permítame preguntarle, ¿tiene usted un guardarropa en el vestíbulo de la estación donde cambian de ropa para sus trabajos diarios? La respuesta, sí, señor, sí tengo un guardarropa en el vestíbulo. Pregunta, ¿tiene usted un candado en aquel guardarropa? Respuesta, sí, señor, sí tengo un candado en mi guardarropa. Entonces le pregunta otra vez el oficial. Oficial, dígame, ¿por qué si usted confía en los demás oficiales? Fue pregunta del abogado. ¿Por qué tiene que tener candado en aquel vestíbulo donde usted comparte con los demás oficiales? La respuesta del oficial. Sí es cierto que compartimos nuestra habitación del vestíbulo, pero en muchas ocasiones se ha descubierto que hay abogados que les gusta cruzar por aquel vestíbulo. Naturalmente que el juez, cuando oyó todo esto de discusión, pensó tomar un receso, un intervalo, y dejó caer su martillo en el mostrador. Hoy vamos a ver el escenario de alguien que está en juicio, no un policía frente a sus abogados, pero vamos a examinar el caso de la cruz. Vamos a examinar lo que sucedió en la cruz a través de la vista o viéndolo a través del Salmo 22 del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, en esta serie, contra todas las probabilidades, hemos visto ya muchos casos que se cumplieron a contra de todas las probabilidades. En este caso vamos a ver a Jesús colgado de la cruz. El simple hecho de que este Salmo 22 comienza y concluye con dos afirmaciones bien claras que Jesús hizo mientras estaba colgado de la cruz, inmediatamente nos llama la atención. Notaremos, pues, que el Salmo 22 comienza con las palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo concluye con las palabras que es en el hebreo original, consumado es. Entonces, hay algunos escritos del Antiguo Testamento que a veces no son difíciles de entender, pero si ponemos a Cristo en el escenario, podemos encontrar el mensaje y hace luz, hace sentido, como este Salmo 22 que hoy vamos a leer y examinar al pie de la letra. Este Salmo se menciona por lo menos 22 veces en el Antiguo Testamento y las 22 veces se refiere a la cruz. Nos muestra que los autores del Antiguo Testamento interpretaron este Salmo 22 como siendo la profecía del Mesías crucificado. Aún Juan, en Juan capítulo 18, mientras que Jesús estaba colgado en la cruz y los soldados romanos echaron suertes para repartir su última propiedad en la tierra. Y Juan dice que esto se hizo para que se cumpliese la escritura y cita el Salmo 22. Entonces, aquí encontramos un problema, sino que lo vamos a entender. Al comenzar el Salmo, arriba dice que es un Salmo de David. La escritura que está sobre el Salmo y dice, designa que este Salmo fue escrito por el rey David y lo cita. El problema con esto es que no podemos encontrar en los libros históricos que nos diga más acerca del rey David o algo en su vida de que este Salmo se acomoda como profecía para nuestro Señor, sino que se encuentran estas descripciones poéticas cuando Jesús está en angustia, desesperado, colgado de la cruz. Mientras continuamos estudiando el Salmo, descubriremos expresiones que describen la ejecución de un hombre justo que debe de morir de acuerdo a esta profecía. Aún más, al paso de los años, muchos eruditos y otros estudiosos afirman que Salmo 22 es tan exacto o más exacto en estas descripciones de la crucifixión de Jesucristo, aún de las mismas explicaciones que se encuentran en los cuatro evangelios. Dice que este Salmo 22 describe con toda exactitud la profecía de nuestro Mesías. Aún más, cuando el rey David escribió este Salmo como 1,000 años antes de que Jesucristo fuera crucificado. Y también lo escribió 600 años antes de que se inventara la crucifixión. Así que el rey David está escribiendo con tanta exactitud los detalles acerca del mensaje de un castigo capital, un castigo de muerte para alguien que él mismo ni sabe a quién se refiere. Esto verdaderamente es maravilloso. La respuesta para los creyentes en Cristo, entendemos con toda claridad que este Salmo lo escribió el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, y escribió todo esto con toda claridad, porque nos dice las Escrituras en el libro de los Hechos de que el rey David era profeta o actuó como profeta. Vemos que es un salmo bastante largo, trataremos de pasar lo más rápido que podamos, así que por favor pongan atención, porque este verso tiene dos partes, la primera parte del 1 a 21, la segunda parte del verso 21 al 31, y son diferentes, con tono diferente. La primera parte del salmo es alabanza, la segunda parte es adoración. La primera parte cita oración, agonía. La segunda parte nos habla de alabanza y logros del Señor. La primera parte del salmo, el que está hablando se siente desertado, confundido, pero la segunda parte nos presenta que Dios nos guiará. Lo encontrarán en el estudio de hoy. Dice que la primera parte es la tortura de la cruz, la segunda parte, el triunfo de la cruz. Comenzaremos leyendo Salmo 22 y verso 1, que dice, y nos habla de la tortura. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es un silencio. Verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Reconocemos con esta parte de la Escritura, ¿verdad?, de que reconocemos esas afirmaciones, esta afirmación de que Jesús hizo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos algo que es difícil de entender. Todas las palabras que dijo Jesús, todas las afirmaciones de Jesús, cuando sabía que iba a ser ejecutado y aún ya estaba colgado de la cruz, hasta el punto, todo se enfocaba en otras personas. Lo reconocemos porque alguien que está cargando la cruz o está pasando por un dolor como Jesús, a ese horrible nivel de dolor, la persona casi siempre se enfoca en sí mismo. Notamos cuando una persona está sufriendo, no puede pensar en nada más que su dolor. Pero Jesús, interesantemente, se está enfocando en otras personas. Así que, cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, camino a la cruz, y vio que había mujeres que lloraban, les dijo, en el verso 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que irán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esto es en Lucas 23, 28. Cuando pusieron a Jesús en la cruz, las primeras palabras del Señor que dijo, que están, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando le clavaban sus brazos. Jesús estaba enfocando en el que pedía compasión de Dios para otros. También la Escritura dice que había un ladrón colgado en la cruz a la misma vez con Jesús, y él se dirigió al Señor y le dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino, o acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús volteó y le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se estaba enfocando en otros y no en él. Después de un poco, notamos que Juan dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús. Jesús se compadeció de ella y le dijo a Juan, le dijo a ella, mujer, ahí tu hijo, y a Juan, he aquí tu madre, dando a entender, te la encargo. Las palabras de Jesús desde la cruz hasta la afirmación número 4, notamos, si conocemos la historia, que Jesús se refería a otros, y la Escritura dice que la tierra se obscureció. Otros historiadores dicen que esa oscuridad era tan tersa que no se podía ni tocar. ¿Quién sabe qué será eso? Pero es lo que dicen algunos historiadores. Interesante, si vemos el verso 2, cuando Jesús dijo, yo clamo durante el día y no me escuchas. Jesús fue crucificado como por las 9 de la mañana y como para el mediodía. Se oscureció el tiempo y Jesús murió como hasta las 3 de la tarde. En esa temporada sucedió la crucifixión a mediodía. Durante un gran periodo Jesús quedó silencio. O a lo mejor estaba meditando en el Salmo 22, pero Jesús quebró aquel silencio con un clamor de la cruz que dijo, que sonó en el idioma original arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los estudiosos de la Biblia sabemos lo que esto significa, que está citando el Salmo 22. También reconocemos que fue la primera vez que se escribió que Jesús se refirió a su Padre no como mi Padre, sino como Dios. Es como si una forma genética y corriente de que aquella intimidad, aquella comunión entre Jesús con Dios Padre se había estropeado, a punto que llamó a su Padre con el nombre Dios, que es una forma corriente. Jesús está sintiendo la separación que notamos cuando dice, ¿por qué estás tan lejos de mí y de las palabras que salen de mí? Así Jesús sentía y llevaba el peso de todo el pecado de la humanidad, la separación de Dios su Padre. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me has socorrido? Esto no fue que se le estaba acabando la fe, o simplemente estamos viendo que Jesús se sentía, era un clamor de desorientación, porque él está expresando que se siente separado de Dios Padre. Jesús estaba acostumbrado a aquella intimidad, a aquella comunión, la presencia de Dios Padre, pero aquí no siente esa intimidad. Jesús se refirió a esto. Cuando resucitó a Lázaro de la tumba, se nos dice que Jesús vino a la tumba de Lázaro y oró la oración que dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Y le dijo a sus discípulos, en el capítulo 16 de Juan, la hora ha llegado, la hora es hoy, que ustedes serán esparcidos cada uno por su camino y me dejarán solo, pero yo no estoy solo porque mi Padre siempre está conmigo. Todo esto fue verdad. Ahora, el cargador del pecado de la humanidad sintió el peso del pecado, que es la separación y confraternidad con Dios. El profeta Isaías dice que Dios puso en él la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:3. El pecado de toda la humanidad, de todas las personas que han existido, cayeron sobre las espaldas del Señor. Todas las personas que han existido hasta ese día y todas las personas que han nacido de ese día hasta el día de hoy. Por eso es que Jesús sintió aquel horrible peso del pecado. Poniendo atención en la cruz, oyendo estas palabras de la boca del Señor, nos preguntaríamos, ¿acaso todo este sufrimiento era necesario? Todas las cosas, todo esto, este juicio incorrecto, todas estas acusaciones ilegales, ¿era necesario pasar por todo eso? Yo creo que en el verso 3 vemos la respuesta que Jesús dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esa es la razón de que Jesús tenía que ir a la cruz. Dios es santo, Dios es perfecto. Nadie más en la creación es perfecto, solo Dios. Dios es tan único y perfecto de que podemos describirlo de esta manera. La perfección de Dios no se puede entretejer con nuestra vida humana. Es como pensar que una persona puede ir a hablar con Dios a la hora que se le antoje y Dios le va a poner una silla y dice, siéntate. No, primero te tienes que purificar, porque Dios es perfecto. Pensemos por un momento, si tú tienes la experiencia que no puedes cantar, lo has intentado, pero esa voz no te sale. No puedes ni siquiera afinar para cantar tú solo en el baño, bajo la regadera. Supongamos que te quieres incorporar a el Tabernáculo de Brooklyn, el coro Tabernáculo de Brooklyn. Entonces, imagínate si tú fueras y te quieres incorporar a ese coro Tabernáculo de Brooklyn, yo no sé por qué, o cualquier otro coro de alabanza. Nadie te va a decir, vente, ponte, vas a cantar con nosotros. No te van a permitir porque ellos saben que les vas a estropear sus estudios que ellos ya te han preparado. Pero tienes que pasar primero por una transformación. Por eso es que Jesús, el perfecto, vino a ser el sustituto para nosotros los imperfectos. Y somos parte de ese grupo de imperfectos, tú y yo. Lo que yo les he dicho se encuentra en un solo texto. 2 Corintios 5 y verso 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, Jesucristo. Ese verso podemos estudiarlo si nos pasan las horas. Dios lo hizo a él, que nunca pecó, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos recibir o ser hechos justicia de Dios en Jesús. Así que nuestra justicia se nos ha adaptado, no es intrínseca, sino que se nos ha dado, y no por lo que hayamos hecho, sino porque Dios nos la ha regalado. Se sentimos desertados por Dios, por la tortura de la cruz. Otra razón por qué se siente así, no solamente desertado, sino despreciado de su pueblo. Porque vemos en lo que dice el verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él. Qué descripción tan clara de lo que se describe en los evangelios. Nos está diciendo, como en el verso 8, se encomendó a Jehová, líbrelo él. Sálvele puesto que él es, en él se complacía. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, las personas que lo rodeaban y al ver que Jesús estaba muriendo, el grupo de escribas, policías, guardias del templo, todos ellos hicieron sus comentarios de acuerdo a Mateo 27. Él confió en su Dios, dejemos a ver si su Dios viene y lo baja de la cruz. Eso fue Mateo 27:39. Notemos cómo se expresa en el verso 6 de Salmo 22. Mas yo soy gusano y no hombre, es lo que está diciendo bien claro. No es hombre, sino que se compara a un gusano. Qué difícil es pensar que Jesús se haya expresado de sí mismo de que era gusano y no hombre. Ustedes han oído de las afirmaciones de Jesús, el yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, muchas otras expresiones de Jesús, varias afirmaciones que Jesús dijo, el yo soy. Aquí encontramos un yo soy que Jesús dijo, de que Jesús se consideraba gusano. ¿Por qué? Dice que era gusano y no hombre. Es un lenguaje figurativo, porque un gusano es un ser de lo más despreciado de la tierra, porque el gusano se arrastra. Jesús en aquel tiempo, cuando lo crucificaron, no lo trataron como humano, sino como gusano. Lo despreciaron. Le dijeron que era culpable y todos deseaban que muriera y que muriera. El profeta Isaías escribió que fue torturado y quedó tan desfigurado, peor que ni parecía hombre. No tenía ni siquiera figura de hombre. Pero por eso es que Jesús dice, me trataron como gusano, no como hombre. No quiero continuar antes de explicarles este término que Jesús dijo que era gusano. Esta palabra gusano es en hebreo toulá, que quiere decir toulá. 42 veces se encuentra este término toulá o gusano en nuestras escrituras. A veces que se traduce directamente en gusano, otras veces se traduce en escarlata, como el color rojo. Nosotros oímos esto y decimos, no creo que entendemos esto, porque este concepto está muy lejos de gusano escarlata. ¿Por qué se refieren a lo mismo? Me encontré que había un gusano escarlata, un gusano rojo que se le llamaba Crocus escarlata. Este gusano era rojo y lo aplastaban, lo molían para poder pintar de rojo las túnicas de los reyes o el algodón para poder hacer hilaza roja, para poder tener un color de rojo. Jesucristo fue exactamente un gusano rojo cuando quedó cubierto de su sangre y se veía feo, despreciables. Así que a ese punto la vida de Jesús fue aplastada, triturado, y su sangre pintó sus ropas. Entonces, algo más acerca de este gusano que les quiero explicar. Hay un ciclo de vida en este gusano, y se nos ha dicho de que este gusano llamado Crocus, la madre cuando va a dar a luz a sus hijos, la escritura, los estudiosos se han encontrado de que este gusano escala un árbol o un poste o un pedazo de madera que esté vertical, y cuando va a dar a luz se imprime, se queda pegada en aquel árbol a punto de que cuando ella explota y da a luz, aquel color rojo queda pintado, la figura del gusano. El gusano ya no existe, solamente un color rojo. Y los estudiosos que nos explican esto, podemos ver que aquí nos está presentando a Jesucristo, que Él murió para que nosotros naciéramos. Pero hay más en explicación acerca de este gusano escarlata. Este rojo que quedó imprimido en el árbol, dice que al tercer día, aquel color rojo se convierte en un color blanco y se convierte en polvo, en hojuelas que el aire se lleva del árbol al tercer día. ¿Qué dijo Isaías cuando hablaba de nuestro pecado? Si tus pecados son tan rojos como el carmesí, quedarán blancos como la blanca lana. Esa fue la afirmación de Isaías cuando habla. Así que ustedes han oído este hermoso canto que dice, ¿qué podrá limpiar mis pecados? Nada sino la sangre de Cristo. ¿Quién podrá restaurarme? Nada sino la cruz de Cristo. Así Jesús fue a la cruz, despreciado por el pueblo, despreciado por todos los que estaban presentes aquel día. Algo más, aquel dolor de Jesús fue un dolor que lo llevó a un estado de desesperación, a punto que pidió agua, como dice en el verso, tú eres, es como camina, en el verso 6, yo soy gusano, oprobio, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, se encomendó a Jehová, tú eres en que me sacó del vientre. Oh, rodeado muchos rostros. En el verso 15 dice, como tiesto seco mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Estos textos están demostrando aquel dolor tan terrible, tan horrible, excruciante, un dolor excruciante que Jesús. Esa es una palabra en latín que se originó como por el siglo 1600 para describir la cruz. Para escribir el horrible dolor de la cruz. La hemos traído al inglés y al español y viene a dar a un dolor incomparable. Uno de los efectos de la crucifixión o para la víctima en la crucifixión es que esa persona experimentaba un proceso de sudor. El dolor era tan intenso que la víctima sudaba gotas de sangre. Y la Escritura nos dice que Jesús comenzó este proceso en el huerto del Getsemaní. Ahí en el huerto del Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre. Los médicos han examinado y dándole un nombre a este proceso de un hombre que suda sangre, que se llama un proceso de hematodrosis. Hematodrosis, como dijo Jesús en el verso 14. Ahora veremos en el verso 14b en adelante para continuar con el punto número 2, que es el triunfo de la cruz. En el Salmo 22, verso 14, la segunda parte dice, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derribándose en medio de mis entrañas. Lo que esto nos está diciendo, que ese estado en que se encontraba el crucificado, los órganos vitales del crucificado, moría asfixiado. Y la única forma que aquel crucificado podía resollar una vez más para continuar vivo, se impulsaba y tomaba otro respiro. Quizás cada minuto, cada hora continúa haciendo lo mismo. Se impulsaba hacia arriba con sus piernas para estirar el estómago y así podía continuar resollando de vez en cuando. Y por eso es que el quebrarle las piernas era un acto de misericordia para que aquella persona no continuara sufriendo. Como dice aquí, mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Recuerdan ustedes que el Evangelio dice que un soldado vino y le atravesó el costado con una lanza? ¿Y qué salió de aquella lanzada? De ahí salió agua y sangre. Los doctores nos han explicado que el corazón está envuelto en una bolsa y en aquella bolsa estaba llena de líquido y sangre. Esto indica que cuando la lanza atravesó el corazón y rompió la bolsa y salió el agua y sangre. Así que aquella lanza atravesó el corazón y así Jesús se sintió como cera. El verso 15 nos describe la intensidad que cuando dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Recordamos que una de las expresiones de Jesús desde la cruz es, sed tengo. En el verso 16 dice, porque perros me han rodeado. Y en el verso 18 es donde Juan dice, el escritor del capítulo 18 del Evangelio de Juan, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo que hacían los romanos cuando crucificaban a alguien. Se repartían lo último que traía de posición el acusado. Un escritor llamado Ralph Mancaster, este era un escéptico, un incrédulo, que trataba de contradecir las escrituras y decía que la cristiandad era simplemente una invención de alguien. Y dice que él estudió para poder avergonzar a los creyentes. ¿Y qué sucedió? Dice que cuando él vino al Salmo 22, dice que se quedó a punto de que encontró 23 profecías en el Salmo 22, que todas se cumplieron en el Nuevo Testamento y así él vino a ser un creyente. No tenemos tiempo para explicar todo lo que este hombre escribió, pero es un estudio fascinante. Quiero continuar con la segunda parte del estudio de hoy. El punto número 2 dice, después de que ya vimos la tortura de la cruz, ahora vamos a ver el triunfo de la cruz. Para ver, comenzando desde el verso 22 en adelante, ese cambio, como dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea que este Salmo 22 y verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Es lo que está diciendo. Esto es completamente diferente de los versos que leímos de 1 a 21. Estúdienlo ustedes y vean la diferencia. Notemos la desesperación que nos muestra en el Salmo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahí concluye toda la primera parte, pero vemos que cuando comienza el verso 22 de Salmo 22, se puede notar un buen cambio, un cambio bien notable que dice, anunciaré. Ahora está hablando con toda confianza, y en toda confianza está diciendo, con toda angustia y dolor que ya experimenté, ahora anunciaré tu nombre a mis hermanos. Así que nos hacemos la pregunta, y es, ¿De dónde oímos este clamor? Este hombre, despreciado por los hombres, separado de Dios, el verso 22 comenzamos a ver, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que te temen a Jehová, alábenle, glorificadle, descendencia toda de Jacobo, y temedle vosotros, descendientes de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. 25. De ti seré mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Esta es una clara evidencia, comenzando con el verso 22, de que el sufrimiento ya pasó, el sufrimiento ya desapareció, el duelo ya pasó. Ahora vemos que está hablando con fuerza, con autoridad. Ahora está alabando. De todo este dolor, de toda esta desesperación, del versos 1 a 21, ahora en verso 22, vemos que habla con seguridad, con certeza. Algo tuvo que haber sucedido cuando concluyó el verso 21 y comenzó el verso 22. ¿Qué pudo haber sucedido? Nosotros nos imaginamos que lo que sucedió, el verso 22 en adelante, es la profecía después de la resurrección. No se afirma aquí, ni se aclara, por ese cambio tan fuerte que hizo. La primera parte del Salmo, todo está hablando de que una persona está sufriendo horriblemente, está experimentando un dolor horrible, pero comenzando con verso 22 se ve la claridad de la... Podemos pensar que está hablando de la resurrección y la expansión que logró Jesús de los primeros 21 versos, ahora nos los testifica en el verso 22 en adelante. ¿Por qué pensamos así? Verso 22 está citado en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 2 y verso 22 se cita el Salmo 22 con toda claridad y se refiere a Jesucristo. Hebreos 2, 12. Hebreos 2, 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Está diciendo con toda claridad que va a anunciar el nombre de su Dios a todos nosotros y le alabará en medio de la congregación. En esta descripción, Jesús es el que está hablando y dando testimonio de todos sus hermanos, todos nosotros. Jesucristo nos asegura, como Dios Padre, de que toda aquella agonía que Él sufrió en la cruz, Todo fue para que la humanidad recibiera y para otorgarnos la salvación a todos los que así la podamos creer. Esto es maravilloso para mí. Esto a mí me bendice. Veamos una vez más Salmo 22:22, que dice: Anunciaré tu nombre a quién? A mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle. Glorificadle, descendencia toda de Jacobo, y temedle, vosotros descendientes de toda Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción de la... Veamos el verso 27. Mis votos pagaré delante de la... de los que te temen. 20:27. Todas las familias de las naciones te adorarán delante de ti. Aquí el círculo se completa. Todas las familias de las naciones te alabarán. Verso 30. La posteridad, o sea, la semilla, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y verso 31 dice: Vendrán y anunciarán tu justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Aquí Jesús está viendo todo el montón de grupos, personas, individuos que continuarán naciendo alrededor del mundo y que reconocerán después, gente que ni aún había nacido cuando Jesús se expresó de esta manera. Cuando Jesucristo resucitó de la tumba, en el capítulo 1 de los Hechos, Jesús habló a sus discípulos y les dijo: Este mensaje, y ustedes predicarán este evangelio, comenzando en Jerusalén, y se van a mover a Judea, a Samaria, y eventualmente tendrán que ir hasta las partes más lejanas de la tierra. Eso es lo que ha sucedido, porque se cumple el Salmo 22. Tú y yo somos los la posteridad, descendencia de Jesucristo acerca de la salvación. Tú y yo somos los que recibimos esas hermosas promesas. Escúchalas, aférrate. Yo te aseguro que tú nunca estuviste en la mente de Dios como accidente. No es que Dios haya pensado, bueno, ya tengo muchos que son salvos, bueno, hay un lugar para uno o dos más, te voy a permitir que seas salvo. No, eso no le sucede así a Dios. Dios te escogió en Cristo aún antes de la fundición del mundo. Jesús te tenía en su mente, Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo, si es que tú aceptas a Jesús. Por eso es que en el Nuevo Testamento se dice de que Jesús, por el gozo de vernos salvos, aceptó ir a la cruz y aguantó el vituperio y la vergüenza. ¿Qué tipo de gozo podía experimentar una persona en las condiciones que pasó el Señor Jesucristo, abandonado por Dios, separado de la gente, tratado como criminal, la burla de todos los que lo crucificaron y los presentes? ¿Qué fue el gusto de Jesús? El gusto de Jesús es que un día te vería salvo a ti, a mí, y a ti, y a ti. Que aún aunque no habías nacido, Dios ya te había visto, ya te había separado y logró la salvación del mundo. Jesús tuvo la dicha de poder ver todo esto aún antes de que naciéramos. Entonces Jesús pensó, voy a aguantar todo esto por el gozo de verte salvo un día. Y por esa razón Jesús aceptó ir a la cruz. Quiero llamarle la atención al último verso del texto, donde dice: Vendrá y anunciará su justicia a pueblo no nacido aún. Pero veamos las últimas cuatro palabras. Anunciará que Él hizo esto. Son cuatro palabras. Él hizo esto. En hebreo no son cuatro ni cinco palabras. En hebreo es una sola palabra que dice, que se traduce en hebreo. Asa'a. Es una sola palabra. Asa'a. Esa palabra quiere decir que lo que se debía de hacer se completó. Todo quedó completo. Recordarán cuando Jesús estaba en la cruz antes que entregara el Espíritu, clamó diciendo, consumado es. En nuestro idioma son dos palabras, consumado es. En griego era tetelestai, en hebreo asa. Así que este Salmo 22 comenzó diciendo, Dios mío, ¿por qué has abandonado? Y concluye con una afirmación de que se completó. Él lo hizo esto. Yo me preguntaría, si tu vida pueda tener una hermosa afirmación así, que tú pudieras sentir lo que Dios me ordenó hacer, lo completé. Muchos de ustedes tratan de convencer a Dios de que eres bastante bueno para que te acepte, y tú sabes que no eres suficiente bueno para que Dios te acepte. Tú lo sabes, reconócelo, entiéndelo. Tratamos de añadir a la obra que Dios realizó en la cruz en el cuerpo santo de Jesucristo, porque no le podemos añadir ni quitar nada. El profeta Isaías dijo acerca de nuestras obras buenas para que Dios nos acepte en el cielo. El profeta Isaías lo comparó con trapo de inmundicia. No importa qué tanto te esfuerces, tus obras en la presencia de Dios son imperfectas. Como ves tú un trapo de inmundicia. Si Dios te preguntase el día que tú mueras y vayas a su presencia, ¿por qué te puedo permitir que entres en mi cielo? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué quizás vas a decir? Pues, porque yo atendía a la iglesia. O porque yo canté en el coro. O leí la Biblia como 5 veces de lado a lado. O ayudé a mucha gente. Canté himnos hermosos de alabanza. Aún reciclé muchas cosas. Participé en el reciclar para no contaminar el ambiente. Si esas fueran tus respuestas, son respuestas equivocadas. La única respuesta que Dios va a aceptar y oír de tus labios, si te pregunta, ¿por qué te debo de permitir la entrada al cielo? Es que tú puedas ver a Jesús que está ahí cerca, digas, por las 5 heridas que ese hombre lleva en su cuerpo, y por esas heridas yo tengo el derecho de poder entrar en el cielo. Y las puedes decir de hoy en adelante para que Dios las oiga. El mensaje del Evangelio no es que te esfuerces en hacer cosas para que Dios te perdone. Recordemos que el ladrón en la cruz le dijo a Jesús, eso es todo lo que tengo, ahora tú completa. Y Jesús le completó y le dijo, consumado es. La obra, la tarea quedó completa. También quiero decirles unas palabras. Cuando leemos el Salmo 22 y verso 1, debe de hacer un efecto en tu corazón. Debe de haber un eco, un sentimiento de tu pasado pecaminoso. Debe de decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes, algunos que me están escuchando, se han sentido despreciados por Dios, de veras separados de Dios. Yo te quiero decir que es una imposibilidad que Dios te abandone. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo y conoces al Señor Jesucristo, quizás te sientas separado de Dios por algunos problemas que te vengan, problemas humanos que te han venido. No te desesperes. Dios no te abandona nunca. Eso es imposible. Algunos de ustedes estarán experimentando disciplina que las sabes que viene de Dios. Algunos de ustedes experimenten que Dios no te acepta porque has pecado. Con todo el que es creyente, tenemos la propensidad de caer en el pecado. Pero la Escritura dice que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que pueda separar a su Hijo de Dios. Algunos de ustedes quizá necesiten confesar esos pecados para que salgan de tu conciencia, de tu vida y te sientas libre. Pero que Dios te abandone, nunca te abandonará Dios. Dios fue despreciado para que tú seas amado. Él pasó por momentos de oscuridad para que tú camines en luz. Es lo que la Escritura nos dice. Muchos dirán, pues yo no me siento que estoy en luz. Pero lo que parezca no es lo que es. Yo te puedo asegurar que Jesús te asegura, estaré con vosotros hasta el fin de las edades. Uno de los hermosos himnos que hemos cantado a través de los años en la iglesia, hay unos hermosos. Por ejemplo, hay uno que se me viene a la mente que lo cantaba nuestro predicador Bernard McGee. Decía ese hermoso himno que cantaba el Señor. Himno hermoso, fundamental. El alma que por Jesús reposa, repite, repite y repite. Nunca, nunca te dejaré y yo siempre, siempre te llevaré. Esas palabras son tan magníficas y hermosas de los himnos que se han grabado que nos dan testimonio. De acuerdo a las Escrituras, Jesús nunca, nunca nos desamparará. Nunca debes de sentirte despreciado. Nunca te sientas despreciado por Dios. Dios nunca te despreciará. No importa qué tan mal actúes en tu vida. Algunos de ustedes, y tienen razón, de sentir en su corazón esa hambre, de esa paz que se disfruta, reconocer que eres aceptado por Dios en Cristo Jesús. Yo hoy, antes de irnos, vamos a tener una oportunidad de orar y venir a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios, inclinemos nuestro rostro en acto de reverencia a Dios. Porque vamos a hablar con aquel que es santo, al que es perfecto, nosotros los imperfectos dirigiéndonos al perfecto, al santo de Israel, al único que es nuestro Dios, hoy y para siempre. Nosotros no somos perfectos, tú lo eres, Padre Santo. Nos dirigimos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual pagó la expiación para que nosotros podamos tener el acceso a poder hablar contigo, sentirnos protegidos por ti, sentir esa intimidad, ese compañerismo, porque tú nos invitas. Y todo esto lo aceptamos y lo recibimos por aquella transacción santa de que se hizo en la cruz del Calvario, por el cuerpo santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te decimos, Padre Santo. Pero ¿qué tal si alguien que me esté escuchando se siente separado porque sabe que ha pecado? Vienes a la iglesia, visitas la iglesia, con esa esperanza de que un día puedas tú sentir esa transformación. Tú que te sientes en esta situación, que esperes esa transformación, tú estás esperando, continúa. Hoy has llegado al día donde ese es el día que vas a oír la palabra que Jesús dijo. Consumado es. Ya no tienes que hacer más. Porque la Escritura dice en Juan 1:12, escribiendo Juan, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, qué hermosa promesa. Así que tú eres esa persona que Dios te llama, te pide que te arrepientas para que puedas obtener esa potestad de que te sientas como hijo de Dios. Si tú me estás escuchando y nunca has experimentado el que te sientes en la presencia de Dios, a ti me estoy dirigiendo. Si tú has visitado las iglesias porque te ha invitado tu tío, tu tía, tu primo, y has atendido iglesia muchas veces, pero nunca has experimentado la presencia de Dios, hoy tendrás esta hermosa oportunidad. O quizás tú que me estás escuchando has tenido en el pasado alguna o varias experiencias, hoy tienes esta oportunidad de continuar en la presencia del Señor así. Necesitas no solamente haber oído de Dios, sino necesitas venir a Dios y buscar a Dios a través de Jesucristo. Pero tú tienes que estar dispuesto, porque Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Pero si tú estás dispuesto, es un acto tan simple de que si tú estás dispuesto, levanta tu mano, así yo sé por quién estoy orando. Todos aquí en la Capilla Calvario debemos estar con nuestro rostro inclinado, así que no te preocupes de levantar tu mano, nadie se va a dar cuenta. Levanta tu mano, sí, Hay alguien que está levantando su mano. Qué bueno que están recibiendo el mensaje. Aquí a mi izquierda alguien levanta la mano. Sí, alguien allá enfrente levanta su mano. Sí, qué bueno. Levante su mano más alto, lo más alto que pueda, para que yo los pueda observar. Ustedes saben que lo necesitan. Ustedes necesitan recibir y hacer este pacto con Dios. Alguien allá en el balcón del templo levanta su mano. Qué bien. Alguien más acá en la sala familiar que está a mi izquierda. Alguien levanta la mano. Sí. Alguien levanta su mano, reconoce su necesidad. Alguien más allá a mi derecha. Que Dios les bendiga. Gracias por estar buscando el rostro del Señor. Padre Santo, yo te pido que toques a cada una de estas personas que ha levantado su mano, que toques sus corazones, que toques sus vidas, para que toda su vida se convierta en algo nuevo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo quisiera pedirles a todos ustedes que levantaron su mano y ya oré por ustedes, les voy a pedir que den un paso de fe. Den un paso de fe aquí al frente para hacer una oración a alabar a nuestro Señor. Si usted se encuentra allá en el balcón, tome las escaleras y lo esperamos aquí, no importa qué tan lejos esté. Si está usted acá en el pasillo, salga del pasillo y venga a la puerta principal, entre y aquí lo esperamos en el frente. Mientras que ustedes hacen su andar hacia el frente, hacia el altar, nuestros hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan alabando diciendo: todo quedará atrás. No hay regreso para mí. Frente a mí está la cruz. Mi pasado es pasado. No regresaré, no regresaré, porque lo que me espera al frente es la cruz al frente, la cruz al frente. Y mi pasado es mi pasado. No regresaré, no regresaré a mi pasado pecaminoso, sino que yo voy al frente, continúo firme en mi andar con el Señor. Al frente, nada de regreso, no regresaré, porque lo que quedó atrás es pecaminoso, es historia. Hermanos, escúchenme. Hay veces que una persona cuando oyen y sienten ese deseo de pasar al frente para hacer una oración y reconocen que necesitan, pero sienten que hay alguien que está cerca de un familiar o alguna persona que los conoce y sienten vergüenza. No, hermano, no sienta vergüenza, pase al frente. Ellos se van a alegrar de que usted haga un pacto con Dios. Ellos se van a alegrar de que usted venga a Dios. No lo mencioné, pero si hay alguien allá en la gradería al frente, a la entrada, también, y está escuchando en las bocinas que hay allá, pase al frente o levante su mano y ahí va a ver, hay uno o dos de los diáconos o pastores que están esperando a alguien que levante su mano y él te va a guiar hasta aquí, hasta el frente. Te va a guiar hasta aquí, hasta el altar, para que seas parte de este pacto que vamos a hacer con Dios. Anímense, anímense. ¿Alguien más, hermanos, que desea que pasar al frente para hacer una oración a Dios? Y Dios está esperando que vengas. Y que digas como el hipnólogo: he decidido seguir a Jesús. No regresaré a mi vida pecaminosa, no regresaré. No hay regreso, no hay regreso, no hay regreso. Frente a mí está la cruz y el mundo pecaminoso quedó detrás. No regresaré y no hay regreso y no hay regreso a esa vida de maldad. Continúo al frente porque me espera la cruz y el pasado es pasado. A ese pasado no regresaré, no hay regreso, no hay regreso. Así es, hermanos. Este es un momento solemne, un momento de pacto con Dios, un momento que recordaremos, mucho lo recordaremos por el resto de nuestra vida. dice nuestro pastor, ustedes que han pasado al frente, los felicito. Arrímense, arrímense, acérquense, vamos a hacer esta oración de fe para que ustedes sepan que han aceptado al Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que repitan después de mí estas hermosas palabras que van a decir. Es una oración que sale de por tu boca, que viene de tu corazón y vas a hablar con Dios. Y le vas a aceptar sus promesas, sobre todo vas a aceptar al Señor y recibir al Señor Jesucristo. Así que díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que he pecado y soy pecador. Señor, perdóname, porque yo creo en que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Así lo creo. También creo que Jesús resucitó de la tumba. Y que Jesús está vivo en el cielo. Y así me separo de mi vida pecaminosa. Dejo el pecado atrás. Vengo al Señor Jesucristo. Y lo acepto como mi Señor y Salvador. Como mi Señor. Y así en el nombre de mi Señor Jesucristo, vengo a ti. Y así decimos todos, amén, amén. Y yo les digo, felicidades, felicidades a todos. Así pues, hermanos, este es el estudio correspondiente al día 26 de marzo del año 2017. Este estudio que es titulado Examen en la Cruz. Ahora, hermanos, si usted está escuchando esta transmisión a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus tarjetas postales y todas sus cartas a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.